Tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Y estamos aquí porque Cristo dio su vida a nuestro favor y resucitó glorioso al tercer día. Aquí hay un pueblo de hombres y mujeres redimidos, comprados a precio de sangre, con sus pecados perdonados, viviendo la vida nueva, en dependencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y con la esperanza de gloria a nuestro Señor Jesucristo, su bendita promesa de que vendrá por nosotros y estaremos para siempre con Él. Guíanos con tu Espíritu a poder hablar según tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos proclamarla y oírla, y que tu Espíritu la tome y la aplique en nuestros corazones y cumpla lo que quiere hacer con esa palabra en nuestras vidas. Renuévanos, sálvanos, transfórmanos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas en su tradición religiosa celebran hoy el Domingo de Resurrección. ¿Sabes tú lo que ocurrió aquel día de gloria? ¿Celebras tú hoy el día de la resurrección de Jesús, habiendo creído lo que narran los evangelios de ese acontecimiento histórico? Este hecho ocurrido aquel domingo de la resurrección, hace unos 2000 años atrás, se convirtió en la razón de la celebración más grande de la iglesia cristiana, que a través de los siglos del cristianismo histórico ha permanecido hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Aquel domingo de resurrección narrado en los 4 evangelios, con el testimonio de una tumba vacía, de ángeles, mujeres y discípulos que vieron a Cristo resucitado y creyeron y le adoraron, se convirtió en el día de celebración de los cristianos desde la iglesia primitiva hasta el presente. Eso es lo que celebramos al congregarnos como iglesia de Cristo cada primer día de la semana. Una fiesta solemne. El gozo santo de cómo el Señor Jesucristo fue exaltado al tercer día por Dios, luego de haber sido en gran manera humillado en su muerte en la cruz. ¿Qué tan importante es esto para ti que profesas la fe cristiana? ¿Es un asunto de un domingo al año o es un asunto de una fiesta santa de cada primer día de la semana, como se supone que debes hacer, imitando el mismo ejemplo de Cristo y de sus discípulos y del legado del cristianismo histórico a través de todos estos años? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto lo entiendes? ¿Qué tanto lo crees? ¿Qué lugar ocupa el evento de la resurrección de Jesús en la historia de la salvación? ¿Qué tan importante es ese evento milagroso, el mayor de los milagros en la salvación de pecadores? ¿Cómo ayuda el evento de la resurrección en nuestras vidas cristianas, en el aquí y ahora y por la eternidad? Bueno, consideremos el evento de la resurrección de Jesucristo como es algo central en el contenido del mensaje del Evangelio, en el creer para salvación y en la esperanza de la vida cristiana. Esos 3 aspectos, en la buena voluntad del Señor, consideraremos en esta hora. En primer lugar, consideremos el evento de la resurrección es necesario y central en el mensaje del Evangelio. ese mensaje que fue predicado por los apóstoles. Ellos fueron testigos presenciales del evento. Algunos de ellos vieron la tumba vacía. Oyeron el testimonio de las mujeres de lo que los ángeles le dijeron. Y aún de cómo Jesús se les apareció. Y luego vemos cómo Jesús apareció a ellos cuando estaban juntos. Y lo hizo en diversas ocasiones. Por cierto, cada vez que lo hizo primer día de la semana. Y todos ellos fueron luego testigos presenciales de cómo el Señor ascendió a los cielos y lo que les comisionó, de cómo debían hablar de Él, de su vida, su muerte, su resurrección. Les había dejado el Espíritu Santo para que ellos ahora proclamaran su verdad. Y esto lo vemos hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ver ahora este ejemplo del apóstol Pedro predicando aquí en Pentecostés. Notemos, hermanos y amigos, cómo Pedro fue enfático con el aspecto de la resurrección. Y tomamos a partir del versículo 22. Varones israelitas, en Hechos 2:22 estamos. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Un mensaje claro acerca de lo que había ocurrido, la vida del Señor y cómo Dios le había aprobado en todo lo que había hecho y cómo todos ellos, estos israelitas que estaban allí el día de Pentecostés, oyendo a Pedro, él les dice, ustedes lo saben, ustedes fueron testigos presenciales de los milagros del Señor y de su vida. Ahora, ustedes lo mataron, pero déjenme decirles algo. Todo eso ocurrió tal cual el plan de Dios. Nada ocurre sin que Dios tenga su perfecto plan ejecutándolo. Y esto no estaba fuera del plan, sino era el plan. La historia de la redención. Allí estaba. Y Dios lo levantó. Y la muerte imposible que lo retuviera. Y entonces ahora, miren la argumentación de Pedro. Le cita el Antiguo Testamento a David en los Salmos. En cosas que David escribió miles de años antes, por lo menos unos 1000 años antes, David escribió acerca de esto. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y muy, muy bien, Pedro explica, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo está diciendo, cuando David escribió eso, ¿estaba hablando de él? Por supuesto que no, el sepulcro de David lo tenemos, murió, fue sepultado. Versículo 30, David estaba siendo usado por el Espíritu de Dios como un profeta, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿qué dice? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Dios A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que había pasado con lo que cuando el Espíritu Santo vino entre ellos. Versículo 34, ahora argumenta con respecto a la ascensión del Señor Jesucristo resucitado. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le humillaron hasta la muerte. Y he aquí que lo exaltó, levantándolo al tercer día con poder. Y lo hizo Señor y Cristo. Y por eso podemos cantar con toda certeza que Él vive hoy y que Cristo está reinando. ¿Y cuál fue el resultado de ese contenido del mensaje evangélico? El Espíritu de Dios tomó esas palabras y las aplicó ante este auditorio que estaba allí. Y les trajo convicción de pecado. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, etcétera. ¿Qué es el punto aquí? Hermanos y amigos, este es el contenido del Evangelio que el Espíritu Santo usa más eficazmente para dar convicción de pecado y transformar las vidas de hombres y mujeres pecadores en nuevas criaturas. ¿De quién tú hablas cuando dices que predicas? ¿De ti? ¿Y de tu experiencia? ¿Y de las cosas tuyas? Pregunta, ¿convertirá eso a alguien? ¿Usará el Espíritu de Dios, tu testimonio y mi testimonio, sin mencionar a Jesús, para conversión de alguien? Bueno, si alguien se convierte con mi testimonio, ¿se está convirtiendo a Eric Gómez? Si se convierte a tu testimonio, ¿se está convirtiendo a quien tú eres, a tu persona? El contenido del Evangelio es Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. No puedes quitarle nada a esto. Tiene que estar ahí. Las personas tienen que entender quién es Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ese cordero sustituto? La realidad de la ira de Dios sobre nosotros por causa de nuestros pecados. He aquí lo que somos delante de Dios, criaturas culpables, merecedores de condenación. Eso somos tú y yo por naturaleza. Así nacimos. Pero entonces entiendes, mira el amor y la misericordia de Dios para con nosotros pecadores, que envió a su Hijo Jesucristo, Dios encarnado, para vivir esa vida perfecta de obediencia, pero llena de miserias, es la humillación, desde su nacimiento humillado, con una vida de miseria humillado, con la muerte en la cruz humillado, cargando sobre sus hombros toda la ira de Dios. Por los pecados de todos aquellos por quienes Él vino a morir. Sí, esa es la cruz. Pero si lo dejamos ahí y nos quedamos en el viernes, nos quedamos sin gloria. Tenemos que entonces llegar a la bendita conclusión gloriosa, milagrosa, milagrosa, extraordinaria, maravillosa, increíble. Jesucristo resucitó al tercer día. Y si no hubiese esto, sencillamente, no hay evangelio, no hay salvación. Todos nosotros condenados por siempre. ¿Qué lugar tú le das a la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Qué lugar le doy yo? ¿Qué lugar le damos en la predicación a Jesús y todo quien Él es y su obra salvadora? A veces temo que hablamos demasiado de nosotros mismos y de las supuestas cosas que decimos que Dios hizo en nuestras vidas. Sí, podemos hablar y vemos testimonios. El apóstol Pablo habla claramente de su testimonio una y otra vez. Pero cuando el apóstol Pablo habla de su testimonio una y otra vez, ¿saben lo que está diciendo? Una y otra vez, lo que Cristo hizo en su vida, por su gracia, su misericordia, su bondad y su paciencia para con él. Y de cómo lo transformó de ser un perseguidor de la iglesia para venir a ser ahora un predicador poderoso para él. De eso habla. La realidad de una transformación que hace Cristo y que es aplicado a nuestras vidas por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Es importante la resurrección? ¿Es vital? ¿Es esencial? ¿Es central? No hay predicación sin la resurrección del Señor Jesucristo. Y estamos mirando el ejemplo apostólico. Miren conmigo el mismo Pedro. Y ahí vamos a ver esto un poquito más rápido. En Hechos capítulo 3, versículo 12, Pedro vuelve a predicar. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Habían sanado a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Y la gente está espantada. Y él dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¡Ay de aquellos que viven centrados en ellos mismos, diciendo: miren lo que yo hago en el nombre del Señor! ¿Eres tú que lo haces? Por favor, ¿a quién quieres engañar? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15, subrayen ahí, y matasteis al autor de la vida. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Que el autor de la vida, al morir, mató la muerte. Gloria a su nombre. Piénsalo. Matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17, lo aplica. Mas ahora, hermanos de raza, ¿verdad? Judíos igual que yo, sé que por ignorancia lo habéis hecho. No sabían que ustedes estaban matando al Mesías. Sabían que estaban matando a alguien. Ellos estaban muy claros que estaban vociferando: crucifícale, crucifícale. Pero no sabían que era el Mesías, como también vuestros gobernantes. Versículo 18, pero eso estaba en el plan divino. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿qué debe hacer esto que yo le estoy contando a ustedes, que le estoy narrando, que le estoy proclamando? ¿Simplemente una historia? ¿Así es la resurrección para nosotros? ¿O la muerte del Señor? ¿O su vida? ¿Una historia que leemos en los evangelios? Bueno, es historia, pero debe provocar algo más. Si es simple historia, es un libro más. Pero para que esto tenga vida en ti y en mí, tiene que hacer un efecto. Ay, lo matamos y no sabíamos quién era exactamente, y no sabíamos que era el Mesías. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Más adelante, hablando ahí, vuelve y menciona lo que los profetas hablaron. Y el versículo 26, mira cómo lo aplica. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿A fin de qué? ¿Lo tienen ahí el texto? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mi amigo, yo no puedo ofrecerte algo que la Biblia no te ofrece. Yo no puedo decirte que tú eres bueno. Yo tengo que decirte que tú y yo somos malos por causa de nuestros pecados. Pero sí te puedo decir que hay unas buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación significan que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores como tú y como yo. Por eso nos reunimos como iglesia. Esa es la bendición de las buenas nuevas. Pero no es estimulándote y alentándote con la mentira. Tengo que decir la verdad, que eso es lo que está haciendo Pedro allí. Cada quien tiene una responsabilidad, volverse a Dios de su maldad, al oír la exposición del Evangelio. Y eso lo tenemos en Hechos 4, del 5 al 14, en Hechos 5, del 27 al 32, en Hechos 10, del 33 al 43. Muchos pasajes, no tenemos el tiempo para poder leerlo. Pero estamos hablando del mismo Pedro predicando el mismo contenido del mensaje del Evangelio. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 13 y vemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, llegan a Antioquía de Pisidia y allí se reúnen en una sinagoga y traen el Evangelio. Y es asombroso, apropiado, ver cómo Pablo trae los argumentos similares, iguales, que Pedro hizo en Pentecostés. Cita a David. Exactamente lo mismo que citó Pedro. Un mensaje, un contenido, el mensaje del Evangelio, Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. Diciéndole resumido, no podemos quitar ninguna de las partes. Tiene que estar siempre el todo. El mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección, tanto uno como el otro, son indispensables, centrales, importantes en lo que es el contenido del Evangelio. Pablo resume esto en 1 Corintios capítulo 15. Pueden ir conmigo allá, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 1 nos dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Si no, creísteis en vano. Si simplemente lo has oído y dice que lo crees de labios, pero no persevera en ello y tampoco lo retienes en tu vida, y no es algo que transforma tu vida, entonces creíste en vano. No es real tu profesión de fe. Es muy fácil hablar con los labios, ¿verdad? Claro, ¿con qué voy a hablar? Es muy fácil decir una cosa con los labios, otro es vivirlo. Y cuando el Señor transforma una vida, eso se ve con claridad. Y Pablo le dice a estos creyentes esto. Ahora, ¿qué había hecho Pablo? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, y miren cómo él resume el contenido del Evangelio aquí. Os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Yo le estoy enseñando lo que yo mismo recibí. Ninguna cosa diferente. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Ese es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, se han muerto. Pero de los que viven, vayan y pregúntenle. Imagino el argumento del apóstol, ¿verdad? Pueden decirlo. Después apareció Jacobo, el hermano del Señor, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Ves el contenido del mensaje? De una manera resumida. Cristo, y esto conforme a las Escrituras. Cuando leemos los relatos de la resurrección en cada uno de los evangelios, los cuatro evangelistas hablan de esto. Esto es importantísimo. Una y otra vez, Cristo dice, ya yo les había hablado de esto, ya yo les había hablado de esto. Y la verdad es que les había hablado de esto. Y ellos seguían incrédulos. Y nosotros decimos, wow, qué falta de fe en los discípulos. ¿Y la tuya y la mía? ¿Qué tan grande es? No es sencillo creer algo tan glorioso, milagroso. Pero Él lo dijo, sí lo dijo, pero no lo creo hasta que lo vea. Esto es esencial, esto es central, esto es importante. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces todo lo del Evangelio y la salvación de los pecadores y la vida eterna es falso. Toda nuestra predicación es falsa, no tiene sentido. Ese es el argumento que Pablo continúa usando en primera a los Corintios 15. Miren el versículo 12. Del 12 al 19, Pablo trata con la situación de si Cristo no hubiera resucitado. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, él dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, si no hay, tampoco Cristo resucitó. Wow. ¿Tú crees en la resurrección de los muertos? Bueno, yo sí, gracias a Dios, gloria a Dios. Sí, yo creo en la resurrección de los muertos. Sí, yo tengo la esperanza de que Cristo vendrá y me resucitará y yo estaré para siempre con Él. ¿Lo crees? Ahora, eso es tan cierto como lo que pasó con Cristo. ¡Qué estímulo a los creyentes! Amados hermanos, resucitaremos a la voz de nuestro bendito Salvador. Nos llamará un día. Y estaremos para siempre con Él. Y viviremos por la eternidad. Eso causa algo en ti. ¿Dónde está nuestra fe, amados? Pero habían personas que decían, no, no hay resurrección. Y Pablo argumenta, bueno, si no hay resurrección de muertos, tampoco entonces Cristo resucitó. Versículo 13. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. ¿Para qué yo estoy hablando? Dice Pablo. Vana también es vuestra fe. ¿Para qué ustedes creen? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Mira, no los resucitó si los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y si no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y entonces, nosotros permanecemos en nuestros pecados. Entonces, todos los que durmieron en Cristo, los que se durmieron con la esperanza de que un día Cristo los resucitaría para estar con Él, entonces, murieron con ese engaño, así perecieron y así se quedaron. Y de esa manera, entonces, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, con un Cristo no resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hubiese resurrección, entonces los cristianos fuéramos las personas más dignas de lástima. Lo pobrecito. Le lavaron la mente. Y míralo como ellos creen que un día lo van a resucitar. Y no hay más nada después de este mundo y después de esta vida. ¿Quién dijo eso de la vida eterna? Eso es si Cristo no resucitó. Pero, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron, ese hecho.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, tal cual él lo había dicho.
Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que creamos serán vivificados. Pastor le añadió ese detalle ahí. Bueno, eso es lo que está a través de la Escritura. Para que haya una conversión, una transformación de lo que yo soy como hijo de Adán para venir a ser un hijo de Dios, entonces yo tengo que morir con Cristo y resucitar juntamente con Él.
Morimos todos sin Adán. Por eso somos pecadores. Y en pecado nos concibió nuestra madre. Tú y yo somos pecadores necesitados de salvación. Somos enemigos de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Él. Tenemos no el favor de Dios, sino su ira sobre nosotros. Pero mira el amor de Dios. ¿Qué es ese amor de Dios? Ah, que esa ira, el Señor la toma sobre sí en la persona del Hijo, para que tú y yo tengamos vida, vida verdadera, vida abundante y vida eterna en Él.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quieres ser vivificado por Cristo? Créele a Él. Créele a Él. Cree en la realidad de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y la bendición de que está actualmente sentado a la diestra de Dios, reinando en el trono hasta que sus enemigos se han puesto debajo de sus pies y Él venga en su regreso en gloria. Y viene por los suyos. Y le veremos. Y cuando Él venga, seremos semejantes a Él. ¿Te da eso algún tipo de esperanza? ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Hacerte de dinero? Hay muchos que lo son y que lo tienen y no están disfrutando de eso. ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Poder? ¿Controlar cosas? ¿Qué quieres? ¿O quieres vida verdadera en Cristo? Porque Él se la da a todo aquel que Él cree. Hermanos y amigos, la resurrección de Jesús es central en el contenido del Evangelio. Está ahí en la predicación apostólica. Está aún ahí cuando en el Evangelio que le predicó en Hechos 8, Felipe, a aquel etíope. Está ahí en Hechos capítulo 7, cuando vemos a Esteban hablar. ¿Cómo termina Esteban muriendo apedreado en aquella ocasión, mirando a Jesús sentado a la diestra de Dios? ¡Wow! Resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Lo vio clarito para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La Escritura es muy explícita cuando dice que sí, que la resurrección es un evento central en el contenido del Evangelio. En segundo lugar, no basta con decir, lo veo, entiendo que está ahí. Vamos al segundo punto, donde vemos que el evento de la resurrección es necesario creerlo para ser salvo. Vamos a Romanos capítulo 10. Hay muchas cosas que los escépticos de este mundo trataron de eliminar o quitar o tratar de destruir la veracidad de la resurrección de Cristo.
Los críticos hablan muchísimas tonterías y que me excusen porque ellos son muy, muy estudiosos, ¿verdad? Pero ellos dicen cosas semejantes a estas. Las mujeres fueron a una tumba equivocada.
Wow.
Se robaron el cuerpo, pero eso lo hicieron los líderes judíos. Esa no es nueva, ¿verdad? Porque los líderes judíos estaban en eso. Eso es lo que estaban al principio. Mira, ponle un sello, una piedra grande, un sello y una guardia romana. Pilato se la concede. ¿Y qué pasa? ¿Detiene eso al autor de la vida? Imposible que la muerte pueda retenerle. Otros dicen, es confuso. Los cuatro evangelistas no se ponen de acuerdo. Están dejando de ver el cuadro completo. Me encanta ver cada uno y ponerlo en su pieza y decir, ¡glorioso! Además, como dice el pastor John MacArthur, ¿qué iban a robarse los discípulos si ellos mismos no? Primero estaban llenos de miedo. Y ninguno de ellos estaban creyendo en que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué era lo que iban a robar para demostrar que había resurrección? Pero cuando la incredulidad arropa el corazón, no hay manera de uno argumentar. No creen a Dios, no creen a su palabra. Y prefieren creer sus propias mentiras y engaños y seguir viviendo sus vidas sin Dios y sin esperanza. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 8. Mas qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser creída, asimilada, aceptada para que controle nuestras vidas. No es suficiente con la información correcta. Esa información correcta es necesaria, pero no suficiente. Ahora nosotros tenemos que tomarla y hacerlas nuestras, convencernos de ellas y poner nuestra confianza en esas verdades. Lo confiesas con tu boca y crees de todo corazón que Jesucristo fue levantado por Dios de entre los muertos.
Así tienes salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
No basta con repetir el credo apostólico. Creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, etc. ¿Cuántas veces repetimos esto una y otra vez, y teníamos vidas completamente contrarias a Dios y a su palabra?
No basta con tu repetir de memoria una doctrina sana. Eso es sano. Esos credos fueron muy sanos, precisamente protegiendo la verdadera fe de todos aquellos herejes que levantaron ideas contrarias a la enseñanza de la Escritura. Pero no creas que es suficiente con que lo repitas o con que lo leas allí en la Biblia. Estamos hablando de creer de corazón, estamos hablando de vivir de acuerdo a ello. Hermanos queridos, ¿qué tantos ustedes y yo hemos creído y asimilado de corazón el evento de la resurrección de Jesús, tal como están narrados en los cuatro evangelios? ¿Qué tanto hemos comprendido lo que significa que Dios hizo a Jesús, luego de resucitarlo, Señor y Rey? Lo exaltó con la resurrección de entre los muertos. Y esto significa que el Señor que vive, viene a vivir en mi vida. ¿Ustedes se acuerdan de un himno que decía, Él vive hoy, porque Él vive hoy en mi corazón?
¿Qué significa eso? ¿Cantarlo? Eso significa que el Señor viene a ser Rey, Señor de nuestras vidas. Nos gobierna. Ya no es lo que tú pienses, ni lo que tú quieras, ni tu opinión, ni lo que te parece. Es la mente de Cristo. Por eso continuamente debemos estar renovando nuestro entendimiento con la palabra de Cristo. Por eso hablamos de qué haría Cristo. ¿Qué pensamiento yo debo tener? ¿Qué motivación debo tener? Estamos hablando de una transformación de vida. ¿Lo entiendes? Estamos hablando de lo que Cristo dice, cómo tú debes comportarte en tu casa, cómo tú y yo debemos comportarnos en la iglesia, cómo tú y yo debemos comportarnos en la nación en que vivimos. Estamos hablando de alguien que nos gobierna. ¿Por qué me llamas Rey y Señor y tú no haces lo que digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces mi voluntad? Nosotros decimos el Padre nuestro, hágase tu voluntad. De verdad que oramos así. Nosotros decimos eso con nuestros labios. Nosotros decimos que se haga mi voluntad. Y nosotros comúnmente oramos diciendo, Señor, haz mi voluntad. ¿No es verdad? ¿No es verdad que tú y yo tratamos con eso? Pastor, ¿a usted le pasa? Por supuesto que me pasa. Yo tengo un corazón igualito que el tuyo. Pero gloria a Dios cuando el Espíritu de Dios me lleva a la obediencia a Cristo. Pero ahí está el pleito. Hablar de que yo creo en la resurrección de Cristo, estoy hablando de que yo creo en el Cristo exaltado. Estoy hablando de yo alabar y glorificar al Señor. Glorificaremos al Señor, cantábamos. Estoy hablando de que reconozco que está sentado en el trono, que Él es Rey sobre toda su creación. Y eso tiene que ver claramente con mi vida y la tuya. ¿Crees en la resurrección? ¿Lo crees de corazón? ¿Tu profesión de labios va de acuerdo con lo que es tu corazón? ¿Con la verdad creída en el corazón, asimilada? Y eso en el presente. Algunos de nosotros somos muy buenos para decir, yo oí la palabra cuando era niño y desde chiquito fui muy sensible a la palabra. Sí, pero eso es 40 años, ¿y cuál es tu vida ahora? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿A la luz de qué? Amados hermanos y amigos, si Cristo es Rey, Él gobierna y Él es soberano, y lo es. Que Dios lo exaltó, levantándolo de entre los muertos, y lo hizo príncipe y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Porque es Rey, Él transforma, tiene poder para transformar nuestras vidas. Y esto debe hacernos pensar en un detalle muy práctico y sencillo. Si nos congregamos los domingos para venir a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios levantó de entre los muertos un primer día de la semana, para eso nos congregamos. Y venir a darle la adoración que solamente Él demanda, ¿cómo es que tú y yo tomamos a la ligera un culto de adoración? Yo creo, pero yo decido cómo manejar mi vida. Ah, no, eso no es. Eso no es la vida de los apóstoles que estuvieron dispuestos a poner su vida en el martirio por causa de aquel a quien habían creído. Ellos murieron con la certeza y la confianza de que Cristo les resucitaría. Qué bueno fue sufrir en su nombre para la gloria de Él. Y aquí estamos tú y yo temerosos de qué va a pasar mañana. Y usted no le da miedo, me da muchísimo miedo. Yo soy miedoso, muy miedoso. Pero me recuerdo de David cuando dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Y clamo al Señor diciendo, Señor, Yo quiero terminar mi vida siendo fiel a ti. Sí, me da muchísimo temor que me agarren y me torturen y me hagan todo eso. Me da temor, claro, yo no lo anhelo, ni lo quiero. Oh, y si Cristo me lo trae, ¿qué haré? Porque estoy muy cómodo. Así sí es cómodo. Te pregunto si en la comodidad que tenemos en Occidente, en la bendición que tenemos en la libertad de nuestro país, de reunirnos en este contexto, tú eres débil y flojo hasta para la hora de llegada. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que te domina? Díselo a Dios. Moléstate conmigo, si quieres. Puedes hacerlo. Yo lo que quiero es decirte, estas cosas son más que decir con los labios que tú la crees. Son realidades que se viven. Y este es nuestro tercer aspecto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos hace vivir con verdadera esperanza. Vivir con verdadera esperanza. Eso afecta nuestra vida en el aquí y ahora y en la bendición de la eternidad. La resurrección de Cristo nos recuerda en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, que nosotros fuimos justificados por Él. Esto es declarado justo por Él. Se nos imputó, se puso a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y Él cargó con mis pecados en la cruz. Y eso hace que yo esté en paz con Dios y que ya no haya condenación para mí. Pablo hablando, tomando a Abraham y la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dice en el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos amados, nosotros podemos decir que sí, que estamos en paz con Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que nos gloriamos en esa esperanza. Nos recuerda nuestra seguridad. En Efesios capítulo 2, Pablo nos habla de cómo Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dice que estando en esa condición de muertos en pecado, siendo hijos de ira, lo mismo que los demás en el versículo 3, ahora el versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, ya tenemos vida y la resurrección es nuestra. Y ya tenemos por seguro la realidad de disfrutar del cielo por siempre. Es un asunto de un poco de tiempo para disfrutarlo plenamente. ¿Vives acorde con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Saber que seremos resucitados porque Cristo resucitó nos da aliento en medio de las aflicciones presentes. Tienes aflicciones, hay situaciones, cosas muy tristes en la realidad de este mundo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. A partir del versículo 7. pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora miren la condición, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pablo continuara su obra para Cristo, a pesar de estar en tribulación continua? Y dice, oh, seremos resucitados. Segurísimo que yo tengo un sitio en el cielo. Eso me espera. El conocer sobre la resurrección de Cristo me llena de esperanza. Voy a ser resucitado. Mi destino final no está aquí en este mundo. Yo espero algo muchísimo mejor. En otro lugar, Pablo escribió, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y eso lo tenemos porque Cristo resucitó y nosotros resucitamos en Él. Cuando hablamos de celebrar el primer día de la semana como el día de resurrección, es de eso que estamos hablando. Aquí venimos, ¿verdad? La mayoría debe ser, de los que están aquí, deberíamos ser, los redimidos del Cordero, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que vamos de camino hacia la Canaán celestial. No somos de este mundo. Esperamos cosas mejores, porque nuestro Señor Jesucristo las prometió para nosotros. Miren una vez más, 1 Corintios 15. Miren cómo termina Pablo este glorioso capítulo sobre la resurrección. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, permanezcan. ¿Haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está, Pablo a sí mismo se lo traía él a su mente y vivía de acuerdo a eso. Y ahora estimula a los hermanos diciéndole, continúen. Cristo nos ha dado victoria. El postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Ya que hay resurrección de muertos. Permítame terminar con el Evangelio de Juan, capítulo 5.
En una ocasión alguien, de una manera irónica y burlona, tratando de hacer temblar mi fe, te va a morir con esa esperanza y te va a dar cuenta que no hay nada. Y tú te vas a morir sin esperanza. Pues, ¿cuál es tu problema? Déjamela con la mía. Pero es una esperanza ciertísima porque fue Dios que lo prometió. Evangelio de Juan, capítulo 5. Mira cómo el Señor Jesucristo habló aquí de la resurrección y el asunto del juicio que vendrá el día final. Esto es solemne, hermanos y amigos, esto es serio. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es que tiene eso? El que oye la palabra y cree al que le envió. El que oye la palabra de Cristo y cree en Dios que le envió a Cristo. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y los que no la oyeren permanecerán en su mortandad. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad y hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros, todos oiremos su voz. Y los que hicieron lo bueno, quiere decir, aquellos que creyeron, saldrán la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hay gozo y tristeza. Esto tiene una mezcla de gozo y de tristeza. Gozo por todo lo que disfrutaremos de resurrección de vida en Cristo. Pero de gran tristeza cuando pensamos en aquellos de los nuestros que tanto le hemos hablado y continúan en su condición. La resurrección nuestra no es un juego, es una realidad. Este día va a llegar. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó. Y si yo creo en esa resurrección, yo también tengo que creer en este día de la resurrección, el día final. Todos resucitaremos. Unos para vida, otros para condenación. Hoy es el día aceptable. Para que oyendo esta palabra, tú la creas. Hoy es el día apropiado para que oyéndola y creyéndola, tengas la vida eterna y no tengas que enfrentar aquel día de condenación. Es creyendo en Cristo que no vendremos a condenación. Es creyendo en Cristo que al instante de creer pasamos de muerte a vida, porque Jesucristo resucitó. Padre, solo tú tienes el poder para hacer el imposible. Toma el evangelio que ha sido predicado a tantos y transfórmalos con poder
Hazle conocer al Cristo vivo, Señor. Y a nosotros los creyentes, haznos más y más conscientes de que es a Cristo el Señor a quien servimos. O trata con nuestras almas y renueva en nosotros una adoración viva y fervorosa por aquel que dio su vida a nuestro favor, por aquel que resucitó para darnos vida, el que murió por nuestros pecados y el que resucitó para traer vida abundante, vida eterna. Gracias por una salvación tan grande. Ayúdanos a no descuidarla. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Quisiera que puestos de pie cantemos ahora Día de Gloria. Esto presenta el Evangelio en el contexto del nacimiento del Señor hasta su ascensión y su regreso.
Que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó. Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor. Vivió con nosotros, vivimos su gloria. Su majestad, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Thank you. sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Día de gloria, oh día de gloria.
Ya podemos, estamos despedidos.